Muchas gracias por la invitación a participar. Me quedé pensando. Yo creo que naturalmente vamos a tener que destinar mucho tiempo y este tipo de discusiones como para ir, además de pensando en la perspectiva, desempolvando un poco lo que ya nos ocurrió. Creo que la crisis del 2002, y ella decía, secretario general de él, la crisis del 2002 tenía sobre todo un rasgo, que era una crisis de confianza muy profunda en el pueblo, fruto de las políticas que se aplicaron durante toda la década del 90, la desregulación, todo lo que acarrió al Uruguay a una situación como esa, que termina desencadenándose en un afano que cometen algunos banqueros arrancando por Buenos Aires. Pero la desconfianza fue de tal dimensión que el primer banco a salvar era el banco de todos nosotros, el Banco de la República, el primer banco del sistema financiero uruguayo, del Estado, cuyos accionistas somos todos los uruguayos. Ese banco quedó fuera de condiciones de funcionar. Había que cerrar para empezar de nuevo, porque de lo contrario, doña María, don José y todos se habían llevado lo que tenían en ese banco. No eran los grandes capitalistas ni nada. Había una crisis de punta a punta del país, con la cadena de pagos cortada, y de un día para el otro las reuniones en el PCNT eran cómo cobraban los sueldos los funcionarios públicos, con qué mutualistas nos íbamos a atender, porque todas estaban endeudadas con el principal banco del país, que es el Banco del Estado, y no podían pagar, y si las ejecutábamos no iban a poder atender. Y de ahí seguimos. Y al punto que inventaron una sonada, que iban a venir no sé de dónde una cantidad de gente, y al punto que después hubieron quienes alentaron un quiebre institucional. En esto tenemos que empezar a sacar la cuenta, porque lo que quería decir es que esta crisis, la diferencia no menor, es que nos encontraba en el medio de un camino recorrido de un gobierno de izquierda. Y esto no es una diferencia, no, es ni más ni menos que lo que estoy diciendo. En el 2005 comenzó un proceso de cambio en este país que lo primero que hizo fue instalar la negociación colectiva de nuevo en Uruguay. Y eso llevó a que en el Uruguay exista una central única de trabajadores que pasó de 100.000 a 300.000 trabajadores. De hecho, no menor en el protagonismo del movimiento sindical, en lo que es la vida y la agenda nacional. Y en ese sentido, en el momento que llega la crisis, además de que la negociación colectiva había reactivado la actividad económica interna, había mejorado niveles salariales de sectores durante 14 años postergados que no habían tenido un solo ajuste salarial en 14 años. Había logrado organizar sectores que jamás era inimaginable que pudieran tener organizaciones, mucho menos negociación colectiva, como el sector de trabajadoras domésticas. Los trabajadores rurales con una ley de 8 horas que antes era inimaginable. Llegamos a esa crisis con un gabinete productivo instalado, con los ministerios involucrados en el problema, pero abierto a recibir la opinión de los trabajadores y de los empresarios. Y no solo eso, porque a eso me voy a referir después. Si fuera como en el Mercosur, que nos llaman y nos escuchan, y hacemos unos papeles, y los papeles quedan lindísimos sobre el blanco y negro, y después va. No, no, es cierto, el gabinete productivo no tenía un carácter vinculante en la normativa de Uruguay. Ahora, sí tuvo, para la profesión del país y para el gobierno actual, un carácter vinculante en todo lo que así se decidió. Todas las medidas que así se propusieron por parte del movimiento sindical fueron llevadas adelante después. Seguro de paro parcial, que las horas caídas de trabajo fueran instrumentadas como horas de recapacitación en el aula de los trabajadores. Cuestiones que en un acto del 1 de abril, en un paro general, la PCNT había lanzado y que después quedaron plasmadas como medidas que se llevaron adelante con la participación de todos los involucrados en el Estado, BPS y me parece que ahí por ahí empiezan a estar las claves de por qué en el Uruguay la crisis afectó menos que en otro lado, ¿no? Porque son más chicos. Bueno, afectó menos porque son más chicos, a los que son más grandes les afectó más. Creo que acá se habían tomado medidas anticíclicas que previeron esta situación. Y naturalmente no pudieron sortear problemas que sí hubieron en sectores más vulnerables, o en sectores de la actividad nacional y de trabajo que tenían que ver con exportaciones que eran de efecto suntuario, como eran los cueros para autos de gran valor y demás, que lógicamente si no hay consumo no hay ninguna cuenta. En ese sentido y en esos casos estuvieron más centradas las medidas que se tomaron en acuerdo entre gobierno, trabajadores y empresas. Me parece que por ahí está alguna de las claves, porque yo creo que es tan malo como la soberbia, la falsa modestia. Y nosotros, quienes hemos estado en todo este ambiente del movimiento sindical latinoamericano, en particular en Mercosur, en el caso nuestro que tenemos la responsabilidad de la Secretaría de Integración, lo que notamos es que Uruguay estaba en la mira de todos nuestros compañeros trabajadores de otros países y sobre todo han vivido y han sufrido con nosotros, con la expectativa de que este proceso de cambio en el Uruguay haya llegado para quedarse y no cambie, siga cambiando, pero mucho más que no cambie por lo que tenemos. Entonces, y esto quedó a la vista en lo que fue la cumbre sindical, que creo que la vamos a tener que buscar otro nombre, porque por allí pasó Mujica al final y dijo que hablan de cumbre, esto se echaron. Entonces empecemos a pensar en el encuentro, en el encuentro. Pero está bien, así le dimos llamar algunos años atrás y le llamamos cumbre sindical. Y cuando con esa casa del PCNT desbordada de trabajadores, donde vinieron más de 300 compañeros de Brasil, Argentina y Paraguay, el fervor, el entusiasmo que había por el proceso uruguayo, por la presencia del presidente electo y demás, de los extranjeros, mucho más de los uruguayos, cuando uno dice, es la comprobación palmaria de que nos han estado observando y mucho y que nos tienen. Y nos tienen, creo, en la mira en cuanto a que, bueno, sí se puede. En ese sentido, creo que, y seguimos creyendo, todas las centrales sindicales que conformamos la coordinadora de Mercosur, que a pesar de lo que reseñaba sucintamente de lo sucedido en Uruguay, que a pesar de que, otro tanto hay para hablar de Brasil y del gobierno que ha tenido, que a pesar de otros gobiernos que tienen cierta sintonía, no son todos iguales, pero cierta sintonía ideológica en la región, en el tema integración, poco y nada, por no decir nada directamente, hemos avanzado. Lo que hay en la institucionalidad del Mercosur, en la participación de la sociedad civil, en particular en lo que se le tenga en cuenta a los trabajadores, está de las épocas de gobierno de derecha y neoliberal. No hay ningún avance en estos 5 o 6 años atrás que nosotros podamos sentir que se hayan plasmado. Y estamos convencidos, todas las centrales sindicales que integramos en la coordinadora del sindicato del Mercosur, que es solo con la integración que pasaremos de esa etapa de atender los desastres que dejó la política neoliberal, de atender la pobreza extrema, de pasar a la etapa del desarrollo, solo es posible si es en forma integrada y si es en forma complementada a los países y no uno por cada uno por su lado, porque no lo va a poder hacer. Para eso, lo primero es empezar a encontrar formas y políticas y medidas que terminen con las asimetrías que tenemos entre los países. Porque en realidad, el otro día cuando allí estábamos 15 centrales sindicales representadas en más de 500 compañeros en el PCNT, donde esa representación nuclea a 25 millones de trabajadores, allí no había una central que se sintiera más que la otra. Y por cierto, si se trata de términos de dimensión y en proporción, la CUT de Brasil o cualquiera de las de Brasil es inmensamente mayor, poderosamente mayor, que el PCNT, y sin embargo, en una mesa somos una más cada una y somos todos iguales. Esto lo que demuestra es que todas estas historias de la asimetría están digitadas desde donde nosotros no estamos. Tiene que ver con el poder real y con la presión y el lobby de los empresarios de cada país, y que en definitiva fabrican y son juegos de artificio en donde en realidad aquí cada vez que un gobierno quiere mover algo lo que está detrás es una presión brutal de los lobbies que prefieren sacar su propia rentabilidad, aunque sea en corto plazo, y después verá cómo funciona. Y creo que la clave está en empezar a convencer a nuestro gobierno y al resto de la sociedad civil de cada uno de nuestros países, que seguramente al Uruguay, pero a alguno de los otros países le va a pasar igual, le va a convenir más, aunque le salga más caro comprar determinados productos del Estado uruguayo en empresas uruguayas, que comprar más barato en alguna de otras de las empresas de alguno de los otros países, porque en realidad después el efecto social que eso le produce le va a salir mucho más caro que si la compran acá. Y hemos dicho ejemplo todos los días. Aquí hay quien produce cables. No entendés por qué la empresa estatal uruguaya no compra el cable en el país y le da trabajo a los que trabajan aquí. Está bien, si consigue una licitación y es más barato, eso tiene un efecto después que deberían sacarse las cuentas, no en términos nada más que económicos, sino en términos sociales, que es lo que realmente después ayuda a mejorar un país. Nosotros seguimos creyendo, como centrales sindicales del Cono Sur, en la necesidad de integración, pero una integración que los que caminamos por la calle, los que todos los días vamos a trabajar, podamos entender, podamos vivir y vivenciar. Si no, de lo contrario, cada uno de nosotros, lo que nos llega a diario, lo que nos bombardea la prensa, es que sigue el puente de pavimento cortado, que no sé cuál mercadería, arroz o alguna otra quedó trancada en la frontera de Brasil, o que Argentina nos trajo no sé cuál otra mercadería. Y además, si alguno de nosotros trabajamos en alguna de esas áreas, nos vamos a sentir todavía más damnificados, y en definitiva, lo que muchas veces percibimos en asambleas de trabajadores y demás, ¿qué tanto defendemos el Mercosur si la mitad a veces es más lo que me jode que lo que menos, que lo que me ayuda? Bueno, de esto es lo que se trata. Hay que lograr cambiar la institucionalidad que le dé, primero que nada, un cambio en la carta sociolaboral para que pase a ser un protocolo y tenga efectos vinculantes sobre los gobiernos. No puede ser que nosotros tengamos espacios de participación como trabajadores, como sociedad civil, los cooperativistas, todos quienes componen la sociedad civil, y que después no tenga efecto ninguno en las políticas generales de ninguno de los países. Esto no puede seguir siendo así, porque en definitiva lo único que hace es que esos ambientes de discusión cada vez estén más bastardeados y en definitiva casi nadie les va a terminar dando bola. Tienen que tener un efecto vinculante. Nosotros seguimos sosteniendo que el Parlasur y la elección directa de cada uno de los países, de los diputados o legisladores para el Parlamento, para el Parlasur, debe plasmarse de una vez por todas en la realidad, porque en definitiva es donde vamos a sentir representación real. Y no el gobierno de turno según las políticas que en cada lugar quiera ir aplicando. Para esto, somos convencido, y esto nos ha llevado un tiempo, nada es de un día para el otro, pero debíamos llegar al estado que tiene hoy la coordinadora del sindicato del Mercosur, en donde todas las centrales sindicales de los cuatro países que componen el Mercosur están integradas en esta coordinadora. Esto no era así hasta hace 6 meses. A partir de la última plenaria de la coordinadora, que fue en este semestre pasado, todas las centrales sindicales están integradas en la coordinadora, y allí se resume, tal vez sea obvio decirlo, pero quiero reafirmarlo, en ese espectro del 100% se resumen todas las corrientes de opinión que están en el seno del movimiento sindical a nivel internacional en el Cono Sur. Me parece un hecho no menor que nos va a permitir tener una unidad de acción y un plan de trabajo que seguramente va a tener los ejes que hemos venido definiendo en estos días. ¿Y qué pasa? Por promover y buscar los acuerdos necesarios en cada uno de nuestros países, pero que tenga un reflejo a nivel Mercosur, porque después, si no, todo es aislado en cada país. Que el pacto por el empleo que se promueve desde OIT tenga un aterrizaje en nuestros países y en el Mercosur como tal, porque si no, es una de las expresiones más de voluntad que uno escucha por ahí, pero en definitiva no tiene efecto sobre la vida diaria, la vida real de los trabajadores. sin lugar a duda, el trabajo decente y la... Es un término que es un problema de traducciones. Nosotros en Uruguay hemos optado más por hablar por trabajo digno que trabajo decente, porque no sé si hay algún indecente, pero es un problema de lo que de la traducción al español, es un problema de lo que estamos queriendo hablar, de que haya trabajo digno con condiciones de trabajo que sean, que tengan un plano en común en todos los países del Mercosur y que eso permita encontrar formas de certificación laboral que hagan que los trabajadores podamos circular libremente dentro de los países del Mercosur, para que quien esté certificado y tenga sus posibilidades busque las oportunidades de trabajo más allá de la nacionalidad que tenga en el lugar donde se le ofrezca. Y no, esta situación que tenemos hoy en donde, claro, en cada lugar donde aparecen trabajadores de otros países, aquí van a andar todo el mundo, debemos encontrar políticas de libre circulación entre los países del Mercosur, un punto de partida. Creo que hay que seguir trabajando para que América Latina en su conjunto tenga políticas de este estilo, pero el Mercosur es lo que hoy existe y es lo que estamos tratando de mejorar en cuanto a su formato institucional. Creo que por ahí los ejes van a estar planteados. La coordinadora del sindicato del Mercosur, después de esta cumbre realizada el lunes pasado en Montevideo, con esta nueva integración y que representa el 100% de las centrales de la región, se siente nuevamente reposicionada, siente que ha ocupado de nuevo un lugar que no debió abandonar, pero que de alguna manera estuvo como adormecido en todo un proceso en el que día a día y cada presidencia protépore que pasaba no se veía avance ninguno. Creo que hay que ahora, a partir de este nuevo reimpulso que ha tomado la coordinadora, retomar esas acciones, tener acciones conjuntas que nos unan a los trabajadores del Mercosur. En ese sentido, creo que hay que profundizar más las que ya existen, aceptarlas y financiar más que sigan trabajando, pero crear algunas otras redes de trabajadores que los nuclea su rama de actividad. Existen ya los que trabajan en la rama de la energía, existen los que trabajan en la rama metalúrgica, hay redes de trabajadores que trabajan para bancos multinacionales en toda esta región y que se reúnen anualmente. Creo que hay que seguir creando también este tipo de redes de trabajadores que trabajan sobre todo para multinacionales instaladas en todos nuestros países, que hacen mucho más palpable de la integración de la categoría moderna. Porque cuando un trabajador se junta con los de otros países y se encuentra frente a las condiciones de trabajo que tienen en otros países, el mismo patrón que él, que en definitiva se llama el nombre de la multinacional para la que trabaja, lo mismo se están armando ya redes, porque aquí en Uruguay ya han desembarcado las multinacionales del supermercadismo, todas las que están en el resto de países de América. Y por tanto, me parece que esa es otra de las claves, empezar a tener también reuniones sectoriales que nos permitan aterrizar todos estos conceptos de integración que a veces quedan muy en el aire, muy volados, y que para el resto de los trabajadores a veces no es parte de su agenda diaria ni de la discusión de la dirección de cada uno de los sindicatos. Y organizar acciones conjuntas que hagan y que obliguen a los países y a los gobiernos a plantarse frente a esos lobbies que yo decía que son los que han impedido hasta ahora, sobre todo los lobbies empresariales, y que hablar de las multinacionales, los que han impedido hasta ahora tomar los avances sobre el Mercosur social, que es el que nosotros en definitiva estamos queriendo plantear, aún en gobiernos de izquierda en la región que no han podido. Por ahora, muchas gracias. Thank you.